De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Cuatro horas de radio que hacemos con la redacción de los informativos de esta casa y también con la colaboración de analistas políticos y económicos que van a escuchar en tertulias, en puntos de encuentro y de reflexión aquí en la radio a partir de las 9:30 con Víctor Martínez y Salvador Arancibia en lo que es la economía y a partir de las 10 de la noche con Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Yo sé que ustedes saben, que han escuchado en más de una ocasión eso de que hay gente que cuando el dedo señala a la luna, hay quien mira el dedo y no a la luna. Bueno, es cuestión de gustos y de capacidades también. En realidad, el dicho es que solo el tonto mira al dedo y no a la luna. No estoy muy seguro de que sean solo ellos. Estos son tiempos en los que la estupidez se disimula con dinero, cargos y el oropel que la política da a algunos y a algunas. Quizá también sepan aquella declaración de Fidel Castro cuando le preguntaron qué les traería a los cubanos la revolución que él llevaba. Y Castro respondió, pues mire usted, la felicidad. Y entonces el periodista, era una periodista, repreguntó, ¿pero qué más? Y el dictador guardó silencio y respondió, ¿y la luna? Si los cubanos piden la luna, les traeremos la luna. Bueno, ya saben ustedes cómo terminó aquello, ¿verdad? Castro murió y la luna sigue en su sitio. Y allí sigue desde hace 4,53 millones de años. Se lo repito, 4,53 millones de años. Demasiados años como para traerla a la Tierra. Y allí sigue, a 384.000 kilómetros de, permítanme la licencia, de la Puerta del Sol. ¿Por qué les hablo a esta hora de esto? Pues porque sigue siendo sorprendente lo cerca que está y sigue siendo tan desconocida para nosotros. Hoy hemos conocido una noticia que hace grande al ser humano en sus descubrimientos, pero muy, muy, muy pequeño en lo que aún nos falta por conocer. No encontramos vida más allá de la Tierra, pero enloquecemos, y de qué manera, creyendo encontrar elementos que la hagan posible, y entre todos los elementos, el agua. Siempre el agua. Dentro de 4 años, más de 55 años después de la primera llegada, está previsto que 3 astronautas vuelvan a hacer la aventura de poner la huella del hombre en la Luna. Y lo harán sabiendo que allí hay agua helada, millones y millones de toneladas de agua congelada. De modo que no hagamos el tonto, miremos a la Luna y no al dedo bobalicón que hoy apunta para despistarnos, no sé, quizá esa pretensión del gobierno de decretar 6 meses de estado de alarma. Y no mezclemos argumentos informativos y no demos a esta noticia la relevancia que no tiene ninguna otra en el día de hoy. La NASA ha confirmado esta misma tarde la existencia de moléculas de agua en la Luna, el único satélite natural de la Tierra. Las investigaciones detrás del descubrimiento se publican hoy en la revista Nature Astronomy, un total de 2 artículos que indican la detección de moléculas de esta sustancia de forma inequívoca. Estos hallazgos pueden tener implicaciones para las futuras misiones de la Luna, en lugar, un lugar que alguna vez será habitable para los hombres, y eso no será muy tarde. En el texto había también un guiño al programa Artemisa con el que la NASA quiere volver a pisar la Luna en 2024. Ese año, el hombre empezará a construir estaciones espaciales permanentes y podrá resolver todos los enigmas de las llamadas trampas frías, que así llaman los científicos a los lugares del satélite que nunca han visto un rayo solar. En teoría, el oxígeno y el hidrógeno que contiene el agua se pueden separar para fabricar combustible para cohetes con los que se podría viajar de la Luna a Marte. Eso lo cuenta muchas veces José Manuel Nieves aquí. Pero es importante no dejarnos llevar por el optimismo y tener en cuenta que aún quedan muchos paseos y muchos pasos intermedios que dar antes de poder siquiera comenzar a poner estos planes en marcha. Y ahora, amigo oyente del Enfoque, le invito a que escuche las noticias del día. Pero le advierto, mientras las escucha, no deje de mirar hacia arriba, no se confunda. La grandeza está cuando enfoca sus ojos a la luna. El dedo solo le va a descubrir la actualidad de un triste planeta, la Tierra, una desnortada nación, España, y una ciudad enloquecida y en estado de permanente perplejidad que ya no sabe a quién ni en qué creer. Resulta difícil creer en días como hoy, en los que, como me recuerda un amigo, el hombre encuentra moléculas de agua a más de 300.000 kilómetros, pero no un remedio contra el coronavirus.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado hoy que su partido va a apoyar la prórroga del estado de alarma dentro de 15 días. Si esta, tiene un pero claro, se limita a 8 semanas en vez de los 6 meses que quiere el gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Casado y Carolina Darias, ministra de Política Territorial.
La propia ley orgánica de alarma ya prevé que tiene que ser para cuestiones puntuales, no desde luego para 6 meses. Y además esto conlleva algo que nos preocupa mucho, que es que siempre tiene que estar sujeto a un control parlamentario. Un control parlamentario que en este caso además no se puede sustituir por la comparecencia semanal de un ministro en una comisión.
Creo que el PP, el Partido Popular, debe abandonar sus condiciones y debe sustituir estas condiciones por las recomendaciones de los expertos y de la ciencia. 6 meses con el compromiso de que el estado de alarma no estaría ni un día más que el necesario si la evolución de la pandemia así lo permite.
En fin, no está mal lo que dice la ministra cuando habla de expertos y de la ciencia. Que sepamos, la ciencia lo que ha hecho es una carta al gobierno de España pidiéndole que haga una auditoría para que estudie e investigue y escudriñe qué falló en la primera ola. Esa auditoría no se ha hecho. Y los expertos, bueno, cuando se requieren y se piden al gobierno el nombre y la ubicación de los expertos, se hace el silencio. De modo que, ¿a quién creer? Bueno, el jueves me imagino que va a haber un debate apasionante para aquellos que nos gusta la información parlamentaria y muy aburrido para aquellos que ya están acostumbrados a ver siempre el mismo debate. Y miren, con la pandemia, con la COVID-19, pocas bromas, y menos en un país en el que hay ya 1.100.000 contagiados. Los contagios crecen ya a una velocidad que da un poco de miedo, algo más de 20.000 al día. Bien. Pues les quiero presentar ahora a alguien que ya ha conseguido erradicar al 100% la COVID-19. Se llama Nicolás Maduro y este sí que de verdad, mira al dedo cuando este señala la luna.
Quiero decir que Venezuela ha conseguido una medicina que anula el 100% el coronavirus. Dicho estudio duró 6 meses, dando como resultado la aniquilación al 100% del virus COVID-19 sin ningún tipo de toxicidad que afecte las moléculas sanas para generar efectos colaterales negativos.
Ya saben ustedes ese dicho tan castizo en Madrid de para habernos matado. Repasamos lo esencial de este último lunes de octubre en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Las cifras oficiales muestran que la pandemia está desbocada.
Para hacernos una idea, hace 5 días superamos el 1.000.000 de casos y ya estamos en 1.100.000. Sanidad suma 52.000 contagios con 279 muertes el fin de semana. Lo que más preocupa ahora es la ocupación de las UCI, que ya está en el 24%.
Nos centramos en los datos de Madrid. ¿Cómo son?
Parecidos a los del resto de España. Se puede decir que Madrid ha ido ligeramente a mejor, mientras que el resto del territorio ha empeorado deprisa. En la región hay más fallecidos. En el dato diario han sido 41, con casi 4.000 nuevos contagios en el fin de semana.
Varias comunidades decretan el cierre perimetral.
Asturias, Aragón y Euskadi cierran sus fronteras. No se puede entrar ni salir sin motivo justificado. Cataluña estudia un cierre total para el fin de semana y Madrid de momento no cierra, pero lo estudia para el puente. Lo ha comentado Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Onda Madrid.
Va muy condicionado a la evolución del número de casos, que eso es importantísimo, y sobre todo muy condicionado a cómo se comporta la zona básica de salud.
La presidenta Ayuso reclama más policía y guardia civil para hacer cumplir las medidas.
Se lo ha pedido al delegado del gobierno en la región, con el que se ha visto esta tarde. Solicita un refuerzo de más de 750 efectivos para que las restricciones no se conviertan en papel mojado. Otra cosa que se solicita es que la normativa sea clara para evitar confusiones como las que ha grabado una cámara de Telemadrid esta misma noche.
Yo pensé que era el lunes. Nos volvieron a cambiar el horario, como que demasiado ya. La gente ya no sabe qué hacer.
Pero había una hora de de gracia, ¿no? Más o menos, eso lo vi yo a Pedro Sánchez.
El rollo es que si dicen que hasta las 12 y luego a las 12 hay que estar en casa, ¿a qué hora vamos a casa? Duermo en el bar.
También pide Ayuso una vez más que haya controles en Madrid-Barajas.
Los sindicatos de la sanidad piden que no reduzcan la plantilla de los hospitales para poder abrir el de Valdebebas.
Es uno de los proyectos más ambiciosos de la lucha contra la COVID que se ha levantado en 3 meses. El problema ahora es tener personal para atenderlo. La presidenta de la comunidad hablaba ayer en Telemadrid de reorganizar centros sanitarios y eso ha encendido las alertas de los sanitarios. Julián Ordóñez, UGT.
Pues una nueva ocurrencia. Vamos a desmantelar una atención que ya está sobresaturada para darle cobertura al nuevo escaparate publicitario.
Hacer la compra en un supermercado o en otro puede suponer 3.200 euros al año.
El más caro de Madrid es el Sánchez Romero de Arturo Soria, mientras que el más barato es el Alcampo que hay en Madrid Río. De uno a otro, apenas 9 kilómetros y más de 3.000 euros anuales de diferencia. Los datos son de la OCU, que además ha detectado una subida general en los precios durante el confinamiento, un 2,8%.
El enfoque en Onda Madrid, a partir de las 9:30 de la noche, ponemos el enfoque en la economía. Hoy con Salvador Arancibia y Víctor Martínez y Javier Mardomingo.
Y lo ponemos, Félix, en los presupuestos generales del Estado porque se llevan mañana al Consejo de Ministros, pero todavía hasta ahora no hay acuerdo entre los socios de gobierno. Podemos quiere incluir la regulación del precio de los alquileres, pero el PSOE no está por la labor. Lo que sí que se incluye es la subida de un 0,9% el sueldo de los funcionarios y también una partida ya proveniente del Fondo de Recuperación Europeo.
Un adelanto, una primera partida de este fondo por importe de 27.000 millones de euros.
Del resto del fondo, ha dicho la ministra Carolina Darias, por cierto, las comunidades van a gestionar la mitad del dinero. Ha sido en la conferencia de presidentes donde se ha hablado y mucho del estado de alarma que el gobierno pretende prorrogar 6 meses hasta mayo. Estado de alarma del que también hablan y mucho los empresarios, y no para bien.
¿Qué hacemos con la Semana Santa? O sea, directamente nos la cargamos, directamente con falta de confianza porque planteamos este plazo de mayo. Yo creo que es una auténtica barbaridad.
Es una barbaridad, dice Antonio Garamendi, presidente de COE. Abordaremos estos temas, hablaremos de la cesta de la compra, de un foro muy interesante que comienza mañana y que organiza Expansión, y de bolsa. El IBEX comienza la semana en rojo, muy en rojo, baja casi un 1,5% y pierde los 6.800 puntos.
Vamos con lo esencial del avance de Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Madrid al tanto podrán escuchar a Simeone y a Zidane, a Kroos y a Savic en la previa de los equipos madrileños de cara a los partidos de la Champions de mañana. Los dos se ven obligados a puntuar, o por lo menos a no fallar, porque perdieron los dos primeros encuentros. En el Real Madrid ha viajado Hazard, ha dicho Zidane que mañana decidirá si lo utiliza algunos minutos o no. El que no llega es Carrasco en el Atlético de Madrid, y dudas, serias dudas, del concurso de Luis Suárez, del delantero uruguayo del Atlético de Madrid, ante el Salzburgo.
Pues José Luis Poblador, a partir de las 9 en la sintonía de Onda Madrid. Vamos ahora a la DGT, ¿cómo están las carreteras? Marina Martín, buenas tardes, Marina.
Buenas tardes. A esta hora ya se ha normalizado la situación y únicamente no van a encontrar retenciones ni en la red principal ni tampoco en la secundaria. También tranquilidad en las entradas y en las salidas de la capital y en las rondas de circunvalación M40 y M50.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues toda España vuelve a estar bajo estado de alarma. Ayer, como saben, lo anunció el presidente Sánchez y por la tarde entró ya en vigor. Es distinto, muy distinto de momento el que vivimos en marzo y meses posteriores, y desde luego que no implica un confinamiento domiciliario, que es con lo que la gente lo asocia. Lo que sí trae como novedad es una suerte de toque de queda, o como prefiere llamarlo el presidente, una restricción a la movilidad nocturna. Ya estamos con los nuevos conceptos y palabras, eso de la desescalada, la nueva normalidad. Bueno, pues el toque de queda se llama restricción a la movilidad nocturna. Aquí en Madrid, hasta que el gobierno regional se pronuncie, es de 11 de la noche a 6 de la mañana. En cualquier caso, se necesitan policías para controlarlo y, de hecho, de eso han hablado esta misma tarde la presidenta Ayuso y el delegado del gobierno, José Manuel Franco. El Ejecutivo Regional estudia la posibilidad de cerrar Madrid para evitar desplazamientos ante el puente que se avecina. Informa Begoña Alarcón.
solo se está valorando, pero de momento no habrá cierre de fronteras en Madrid, aunque aún se estudia la posibilidad de impedir salir durante el Puente de Todos los Santos. Palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, esta mañana en Onda Madrid.
Eso es algo que estamos valorando. El decreto lo recibimos anoche y ya estamos preparando para ver ese tipo de decisiones que tenemos que tomar en cuanto a esa restricción de la movilidad.
La Comunidad de Madrid estudia el decreto del estado de alarma para adaptarlo a las necesidades de Madrid, y eso será siempre por criterios estrictamente sanitarios, según el consejero de Justicia, Enrique López.
Todas las medidas restrictivas de movilidad que se adopten en la Comunidad de Madrid serán adoptadas bajo los criterios de las autoridades sanitarias y se traducirán en las respectivas órdenes que haya que emitir, y se hará lo que se tenga que hacer para proteger la salud pública.
Sin descartar incluso adelantar el horario de cierre de metro. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
En pasados momentos en los que sí que hubo un descenso muy, muy grande del número de usuarios, pues se tomaron decisiones de cerrar a las 12, pero yo creo que es mejor evaluar toda esta semana, a ver cómo se produce el movimiento, y a partir de ahí tomar alguna decisión.
Porque la movilidad en el transporte público ya se desplomó en las últimas horas del domingo.
Y mientras los casos de coronavirus siguen subiendo con fuerza, este fin de semana se han notificado 52.190 casos frente a los 37.890 del anterior, una subida más que considerable. Además, hay 279 muertos. Madrid suma 4.000 contagios y 102 muertos durante el fin de semana. ¿Qué tal, Marta Zúñiga? Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, es un nuevo récord de contagios en un fin de semana. Desde el pasado viernes se han registrado anual 17.000 casos diarios de coronavirus en España. La situación, su evolución, dice el epidemiólogo Fernando Simón, es desde luego desfavorable.
La situación en España es mala, la situación en España está evolucionando muy desfavorablemente. Ese espejismo que llegamos a ver durante 3 o 4 semanas de estabilización, incluso un ligero descenso en la transmisión, está ahora mismo completamente compensado con este incremento rápido que hemos observado en las últimas 2-3 semanas.
Advierte el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de que algún hospital ya está en situación muy crítica y que si las medidas adoptadas no surten efecto, no se cumplen, habrá colapsos en noviembre, vaticina, en unidades de cuidados intensivos.
Sí que es posible, bueno, de hecho ya hay algunas UCIs que están en una situación muy crítica, pero son algunas concretas en algunos hospitales. Sí que es cierto que si la evolución sigue como la estamos observando, es muy posible que a mediados de noviembre, quizás tercera semana, haya un número de unidades de cuidados intensivos en situación muy, muy complicada.
Dice, por otra parte, que por grupos de edad la mayor incidencia del virus se está detectando entre los 15 y los 29 años y que la mayor parte de los brotes que se detectan en el ámbito educativo se dan en secundaria y no precisamente relacionados con la actividad docente. Ha lamentado Simón. Además, las fiestas clandestinas que se han registrado, Félix, este fin de semana en muchas ciudades de España, pese al toque de queda.
En fin, pese a toque de queda, pese a la cantidad de insistencias de los medios de comunicación, todavía hay gente desalmada, como lo recuerda Marta Zúñiga, que sigue haciendo de su capa un sayo y poniendo en riesgo la salud de los demás. Datos que justifican el estado de alarma decretado, que de momento tiene restricciones nocturnas a la movilidad. Unas restricciones que generan muchas dudas, la verdad. Nos las resuelve ahora Elena Arribas.
No se puede estar en la calle entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, a no ser que tengas que desplazarte por motivos de trabajo, para ir a centros sanitarios, a cuidar a dependientes, a comprar medicinas o productos de primera necesidad, repostar o volver a tu casa de uno de esos supuestos. El decreto del estado de alarma deja a las comunidades autónomas la posibilidad de retrasar o adelantar una hora este toque de queda, y Madrid quiere ampliarlo hasta las 12 de la noche, pero hasta que no se apruebe, manda lo publicado en el BOE. También pueden las comunidades autónomas establecer limitaciones geográficas de movilidad, y varias regiones han cerrado sus fronteras para que nadie pueda entrar ni salir. En nuestra comunidad, de momento, solo están restringidos los movimientos en las 32 zonas básicas de salud que tienen mayor incidencia de contagios.
¿Y qué pasa, Elena? Te preguntamos si vivimos en una de las 32 zonas básicas de salud establecidas por el gobierno regional. Cuéntanos.
Los 700.000 madrileños que viven en una de las 32 áreas básicas de salud no pueden entrar ni salir de su zona, salvo por motivos concretos: por trabajo, estudios, médicos, gestiones o asistencia a dependientes. Dentro de su área se pueden mover, pero no deben. Está desaconsejado todo desplazamiento prescindible. Además, están cerrados los parques infantiles y el aforo se reduce al 50% en tiendas, academias, gimnasios, bares y restaurantes. En lugares de culto solo se permite un tercio de capacidad y en los velatorios solo puede haber un máximo de 10 personas o 15 si es al aire libre. Restricciones que se aplican a las zonas con mayor índice de contagios de 12 municipios: Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja y, en Madrid capital, varias zonas dentro de los distritos de Chamartín, Chamberí, Villaverde, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Moratalaz, Latina, Fuencarral el Pardo y Tetuán.
8 de la tarde, 21 minutos. Les recuerdo el nuevo récord de fin de semana, 51.188 contagios en el último fin de semana. Una cifra que nos debería preocupar a todos, a todos. El número de muertos asciende a 279. Y acaba de decir hace un instante Fernando Simón que no habrá vacuna para vacunar a grandes grupos hasta la primavera de 2021. Y siguen, como digo, siguen creciendo el número de contagios de una forma que es muy, pero que muy preocupante. Esto en Madrid. Pero en Cataluña, el govern se plantea confinar a la gente en sus casas. Pero atención, solo durante los fines de semana. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Tensión en Palau tras el inesperado anuncio de la consejera de Presidencia sobre el estudio de los confinamientos para fines de semana, dada la tirantez del sistema sanitario. El ambiente en Palau es complicado, los socios de gobierno deciden blindarse y no hacer públicas más medidas que no estén aprobadas. Esquerra Republicana ha instado a Junts a recuperar un perfil más discreto, justo después que Budó, consejera de Presidencia por Junts, se le escapase este anuncio sobre el posible confinamiento para sábados y domingos.
Es un escenario que ya está sobre la tabla.
Es un escenario que está sobre la mesa, ciertamente en el fin de semana es cuando más interacción social hay. Tendremos que ver qué medidas vamos tomando según los datos epidemiológicos. La cuestión es evitar en la medida de lo posible un confinamiento total y un escenario a explorar podría ser este.
También podría ser que.
De tirar la propuesta hacia adelante, el Ejecutivo necesitaría de un aval judicial dado que la medida no está recogida en el decreto de alarma, criticando que este se queda corto. El consejero de Interior, Miquel Samper, critica que ya advirtieron que esta orden de alarma era insuficiente.
Estamos
atados de manos a las insuficientes medidas del decreto. Las disposiciones que se establecen no denotan un buen ejemplo de cogobernanza entre el gobierno y las comunidades. Esto es no haber aprendido todo lo que se tendría que haber aprendido con la primera ola, y eso es que el conocimiento lo tiene el territorio, no el Estado. A pesar de la buena acogida del toque de queda, parece que no todos los partidos están de acuerdo. La CUP ha llamado a la movilización esta tarde y lo achaca a la privación de derechos.
8 de la tarde y 23 minutos, el resto de las comunidades autónomas también están implementando medidas ya con ese marco jurídico que les otorga el estado de alarma. Vamos a repasar con Gloria Risco las restricciones que están imponiendo.
El Gobierno vasco acaba de decidir el confinamiento perimetral de Euskadi desde las 6 de la mañana del martes. Aragón lo va a aplicar desde esta misma medianoche. Javier Lambán es su presidente.
Están confinadas perimetralmente las tres capitales, lo cual quiere decir que el resto de los 700 y pico municipios de la comunidad pueden transitar libremente dentro de la comunidad.
Aragón se suma así a La Rioja y Navarra, que ya habían adoptado esta medida. Navarra ha anunciado además que restringe los contactos a las personas convivientes. Esta prohibición va a estar en vigor en principio hasta el 4 de noviembre. Cierre perimetral también en Asturias desde mañana. Adrián Barbón es el presidente del Principado.
El cierre de Asturias, que entrará en vigor este cierre, en concreto la noche del martes al miércoles.
En el resto de comunidades se descarta de momento el cierre perimetral, aunque, por ejemplo, en Castilla y León se estudia la limitación de movimientos en toda la región.
8 y 24 minutos. El estado de alarma, ya lo saben, lo ha aprobado el gobierno durante 15 días. Es lo que dice la Constitución. Pero su idea es que esté vigente durante 6 meses y esto implica necesariamente su aprobación en el Congreso de los Diputados. Una aprobación que el PP no respaldaría si dura tanto tiempo. Informa Beatriz Marín.
2 meses propone el Partido Popular en vez de los 6 del Gobierno, es decir, hasta mediados de diciembre. Pablo Casado entiende que para entonces la curva de contagios se podría haber estabilizado ya. Con 2 meses, además, se limita la movilidad en los próximos puentes, Almudena en Madrid y el de Los Santos y la Constitución a nivel nacional. Y lo más importante, se salva la campaña de Navidad.
Porque queremos salvar la campaña navideña, por lo menos las perspectivas que tienen los empleados y trabajadores. Y si se me permite también, queremos dar cierta tranquilidad a los españoles, sobre todo a los mayores, que ven con mucha preocupación y casi depresión, que no puedan tener movilidad ni recibir a sus familias de aquí al 9 de mayo.
Pablo Casado exige además, para dar su apoyo al Gobierno, que se reforme la Ley de Salud Pública para que las comunidades autónomas puedan limitar así la movilidad sin tener que recurrir al estado de alarma.
8 y 25 minutos, sin embargo, el Gobierno ya anuncia que no va a dar su brazo a torcer. El estado de alarma debe durar 6 meses, insisten desde fuentes del Ejecutivo, aunque no son pocos los partidos que piensan lo mismo que el Partido Popular, que 6 meses resulta excesivo. Informa Noelia Ontoria.
El Gobierno se reafirma en llevar el estado de alarma hasta el mes de mayo porque es lo que recomiendan los expertos. Carolina Darias es ministra de Política Territorial.
PP, el Partido Popular, debe abandonar sus condiciones y debe sustituir estas condiciones por las recomendaciones de los expertos y de la ciencia. Quiero decir que el plazo no es inamovible, pero que la movilidad del plazo va a depender de la evolución de la pandemia.
El PNV no pondrá pegas, pero el Ejecutivo tendrá que negociar las condiciones con otros partidos que en principio sí le apoyan. Ciudadanos y Esquerra ven excesivo alargar 6 meses el estado de alarma y que sea un ministro el que rinda cuentas ante una comisión parlamentaria. Edmundo Val, Marta Vilalta.
Que debe haber una estabilidad en la declaración del estado de alarma para poder luchar contra la pandemia. Pero que es que esto no puede suponer en ningún caso que el presidente del Gobierno no atienda a sus responsabilidades constitucionales de rendición de cuentas.
No compartimos esta prórroga tan larga. Creemos que es necesario que haya una validación y un control parlamentario mucho más frecuente.
Vox rechazará la prórroga por inconstitucional cuando previsiblemente se vote el jueves en el Congreso.
Bien, pues son voces dispares, contrapuestas dentro del Gobierno de coalición sobre un tema, los presupuestos generales del Estado. Pedro Sánchez ha anunciado en la conferencia de presidentes que el anteproyecto de las cuentas públicas para 2021 se presentará mañana y se aprobará en el Consejo de Ministros. Pero Unidas Podemos, su socio, dice que el borrador sigue sin estar cerrado a estas alturas y que la negociación se mantiene. Cuéntanos, última hora, Luis Mínguez.
En efecto, Podemos sorprendía esta tarde advirtiendo que el acuerdo con el PSOE sobre los presupuestos no se ha cerrado, poniendo así en cuarentena el anuncio de Pedro Sánchez de que mañana se llevarán al Consejo de Ministros. Pero Moncloa afirmaba después que será así en cualquier caso. La formación morada exige una regulación en el precio de los alquileres, algo que también propugnan Esquerra y la CUP, y medidas que garanticen el acceso al ingreso mínimo vital. La letra de los presupuestos aún no se conoce al detalle, pero con las previsiones de deuda y gasto público, Pablo Casado los calificaba hoy de dantescos. Estas dos magnitudes se comerán, dice Casado, los fondos de recuperación europeos.
Las previsiones por fin que hemos conocido del Gobierno son dantescas. Solo en déficit y solo en caída del PIB ya estamos en unos parámetros similares a todo el plan de reconstrucción europeo. Estamos en torno a 130.000.
Ciudadanos sigue tendiendo su mano y enfatiza que su apoyo a los presupuestos será una garantía de equilibrio que Europa valorará frente a otros apoyos parlamentarios. Edmundo Val.
No será así si decide elegir como socios en esta aventura de los presupuestos a Bildu o a Esquerra Republicana.
El PNV espera al texto final, pero afirma haber encauzado algunas cosas en materia fiscal. Lo que sí hemos sabido hoy es que los presupuestos contemplan una subida del 0,9% en el salario de los empleados públicos en 2021.
Bueno, pues España tendrá acceso desde mañana, aparte de la financiación de los créditos destinados a los ERTE, 6.000 de los más de 21.000 millones que le corresponden. Es parte del anuncio de la presidenta de la Comisión Europea que hoy ha manifestado y ha estado con los presidentes autonómicos a los que ha animado a presentar proyectos económicos de calidad para acceder a las ayudas aprobadas por la Unión Europea. En el Senado, en la reunión de la conferencia de presidentes, Ursula von der Leyen sorprendía en su discurso felicitando a la presidenta regional por poner en marcha un tiempo récord el hospital de IFEMA. Y a ella la ha sorprendido el presidente interino de Cataluña, Pere Aragonés, reivindicando en inglés el derecho a decidir y protestando por la situación de los políticos presos y la inhabilitación de Quim Torra. No sabemos cómo se lo habrá tomado la líder de la comisión, pero sí lo que le ha dicho el presidente castellano-manchego Emiliano García Page al oír las palabras del catalán.
Que tenemos un presidente que es quien debería haber asistido, Quim Torra, que ha sido inhabilitado por defender la libertad de los presos y el libre retorno de los exiliados. Y he querido denunciar esto, porque la represión no se puede normalizar.
Cuando se trata de pedir dinero o fondos, hablan en castellano,
y cuando quieren hablar de otras cosas, rehúyen el castellano.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años... no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 32 minutos, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado cómo va a ser la dotación de sanitarios en el nuevo hospital de pandemias que se construye en Valdebebas y que estará listo este sábado. Lo ha hecho en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y tras las explicaciones, para algunos, según hemos podido leer, poco convincentes, que dio la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso anoche en Telemadrid. Escudero ha asegurado que el nuevo centro se va a nutrir de profesionales de otros hospitales y que en ellos se va a reforzar la plantilla.
La activación del personal va a provenir de los hospitales madrileños. Entonces nosotros lo que haremos son personal de estos hospitales, pues que conozca perfectamente el funcionamiento del hospital y que se van a activar según las necesidades que vaya teniendo. Este hospital va a ser complementario a todos los hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud y entonces estableceremos mecanismos pues para hacerlo, bueno, como hicimos de esa manera con IFEMA.
Bueno, explicaciones que no convencen a la oposición, ni esta del consejero de Sanidad, ni la que anoche le daba a Silvia Inchaurrondo, compañera de Telemadrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso. ¿No les parece bien que el nuevo hospital de pandemias, Isabel Zendal, se nutra de médicos y de enfermeros traídos, pero de otros centros? Informa José Frutos.
Los socialistas lo consideran un escándalo fruto de la incompetencia del gobierno. No vale quitar personal de los hospitales para llevarlo al de pandemias, según José Manuel Freire.
Tendrá que tener como 3.000 sanitarios. Van a ser sacados de los hospitales que ya están saturados, cuyos profesionales están exhaustos. Muestra un nivel de incompetencia, de improvisación, de escándalo.
En el mismo sentido se han pronunciado Más Madrid y Unidas Podemos. Pablo Perpiñá, Jacinto Morano.
Los hospitales ya están suficientemente despojados de personal.
personal como para encima tener que cubrir un hospital completamente innecesario.
Abrir un nuevo hospital a costa de reducir personal, camas y capacidad de actuación en el resto de hospitales de la Comunidad de Madrid. No se puede afrontar la pandemia a coste cero.
Unidas Podemos además reclama acabar con el método de restricciones de movilidad por áreas sanitarias. Más Madrid ha registrado en la Asamblea una batería de preguntas a la presidenta sobre su hoja de ruta a partir de ahora. Quieren saber si prohibirá la salida de la comunidad.
Bueno, pues esto en la Asamblea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es de la misma opinión que Ayuso. Creen ambos que el estado de alarma es un fracaso. El también portavoz nacional del PP pide al gobierno que deje de tratar a los ciudadanos como si fueran niños. Mar García.
Le dice el alcalde Martínez Almeida al presidente Pedro Sánchez que llame las cosas por su nombre, que deje de tratar a los ciudadanos como si fueran niños.
Y los ciudadanos son adultos y merecen ser tratados como adultos. Le diría al presidente del gobierno que hable con ellos, no en politiques, sino que hable con ellos en el lenguaje que se usa en la calle, aunque para eso hay que pisar la calle.
Y señala también a la responsabilidad de los padres.
No soy padre, pero debe ser complicado retener a los hijos, pero no es menos cierto que si en algún momento está más justificado que todo otro, tratar de transmitirles ese mensaje de los padres a los hijos, yo creo que precisamente es este momento.
Contundente sobre los cierres.
Yo no soy partidario de establecer un cierre de la hostelería o del ocio cultural.
Y más ambiguo, sobre las limitaciones para la movilidad ante la festividad de Todos los Santos. Le adelanta en esto la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Deberíamos tener restricciones, pues lógicamente durante este tiempo y asumir que vamos a vivir de esa manera durante los próximos meses.
Para el gobierno de Cibeles este estado de alarma es un fracaso.
8:36, y aunque les parezca difícil de creer, ha habido ciudadanos incívicos, si me lo permiten, que han hecho oídos sordos a la prohibición de no reunirse por la noche con no convivientes, que estaba ya vigente este fin de semana durante la noche. Hasta en 300 fiestas y botellones ha tenido que intervenir la policía. En Madrid, Río, hubo macrobotellón y en un bar de la capital el dueño echó el cierre a la hora, pero con los clientes dentro. Con todos los datos, Patricia Fernández.
Quería evitar la sanción por estar fuera de horario, así que decidió echar el cierre. Eso sí, lo hizo con 40 personas dentro. Cuando la policía abrió la puerta, los encerrados salieron corriendo. Para evitar la denuncia, no lo consiguieron. Hay 3 detenidos y 34 propuestas de sanción.
Procedieron a la detención de estas 3 personas como presuntas responsables de un delito de detención ilegal.
En Villaverde, agentes de la Policía Municipal entraban a otro local sin licencia donde los clientes, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad, superaban el aforo y la hora de cierre. José Luis Morcillo, comisario de la Policía Municipal.
Ya se prevé que una parte de ese pago forme una especie de caja de resistencia, previendo una denuncia económica para el organizador. Y parte también de ese precio que se pide para la entrada vaya destinada en algún caso pues a intentar que algún vecino, mediante pago, no denuncie.
No han faltado los botellones en Madrid Río, uno multitudinario, Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid.
La actuación más importante que tuvo que realizar la Policía Municipal fue en la zona de skate de Madrid Río, en Arganzuela, donde había 300 jóvenes celebrando un botellón sin ningún tipo de medida de seguridad ni uso de mascarillas.
Desde el inicio del estado de alarma en Madrid se han interpuesto 3.228 sanciones por consumo de alcohol en la vía pública y 3.802 por no usar la mascarilla.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto? Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión? ¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 41 minutos, iniciamos como todos los lunes el tiempo dedicado a abordar la actualidad de Madrid con representantes de los grupos políticos en la Asamblea. Hoy estamos con Ana María Cuartero, portavoz adjunta de Vox, y José Manuel Freire, el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista. Antes, nos situamos con las claves que nos trae José Frutos. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las medidas que adopta el gobierno regional en este nuevo estado de alarma marcan la tensión política y parlamentaria. ¿Se prohibirá en algún momento salir de la comunidad? ¿Se van a ampliar las restricciones que ahora afectan a algunas áreas sanitarias? Pero lo que más está crispando el ambiente tiene que ver con el nuevo hospital de pandemias. La posibilidad de que se nutra de médicos y enfermeros trasladados de otros centros ha hecho estallar completamente las críticas de la oposición de izquierda. No se puede desvestir a un santo, dicen, para vestir a otro.
Bueno, pues esta hora a las 8 de la tarde y 42 minutos. Saludo a Ana Cuartero, que es la portavoz adjunta del grupo de Vox en la Asamblea. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Ustedes se suman a estas críticas o las consideran infundadas? Las palabras de Isabel Díaz Ayuso y de sus consejeros han dado a entender, no sé qué entiende usted, Ana, a los grupos de izquierda, que el nuevo hospital de pandemias se va a nutrir de personal trasladado de otros hospitales. ¿Cuál es la opinión de Vox?
La opinión de Vox, bueno, nosotros hemos sido los primeros que desde las primeras sesiones de control, bueno, incluso antes, desde el mes de enero y febrero, hemos solicitado a la Comunidad de Madrid, igual que al Gobierno de España, que se pongan todos los medios necesarios disponibles para luchar contra la pandemia, para luchar contra el contagio, para parar los contagios y, por supuesto, para procurar que cuantas más personas posibles se curen mejor, ¿no? Entendemos perfectamente la alarma que genera el no saber efectivamente cómo se va a dotar de personal, de recursos humanos, igual que de equipamiento, este nuevo hospital de pandemias, ¿no? Y que no se explique, ¿no? Creemos que efectivamente que el consejero de Sanidad y la presidenta del Gobierno tienen que explicar cómo se va a dotar de personal ese hospital y cómo se va a asegurar que igualmente, por supuesto, el resto de los hospitales siguen en funcionamiento, ¿no? Es algo que nosotros le llevamos solicitando mucho tiempo, y es que hagan un nuevo presupuesto, un presupuesto en lo que queda de año, que nos permita asegurar que vamos a dedicar los recursos a la crisis sanitaria, a la crisis económica y a la crisis social. Y el dedicar los recursos a la crisis sanitaria, es esto, es dedicar recursos para aumentar las contrataciones de personal sanitario, dedicar recursos para aumentar las contrataciones de rastreadores, dedicar recursos para mejorar la asistencia primaria tan importante, que los hospitales no se saturen para poder detectar, dedicar recursos al rastreo, a la elaboración de pruebas, que podamos hacer como están haciendo en otros países de Europa, en un fin de semana, pues testar a toda la población en un proceso similar a lo que podría ser una jornada electoral, ¿no? Eso llevamos solicitándolo a la Comunidad de Madrid durante muchos meses, pero bueno, pues siempre parece que hay alguna dificultad burocrática para que eso no se pueda hacer. Pero bueno, nosotros seguiremos insistiendo.
Es que estas imprecisiones de las que usted habla y subraya, Ana, llegan además en momentos que son muy delicados, con números que empiezan a ser inasumibles en toda España, pero también especialmente en nuestra comunidad, ¿eh?
Sí, es que tenemos un problema y es que nosotros venimos insistiendo. O sea, no solo hay que dedicar los recursos a lo que hay que dedicarlos, sino es que también hay que dedicar el tiempo a lo que hay que dedicarlo, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno, tenemos dos partidos en el gobierno, bueno, pues que creemos que han perdido mucho tiempo en medios, en entrevistas, en visitas, en fotografías, en declaraciones, y han dedicado muy poco tiempo a prevenir esta segunda ola, muy poco tiempo a hacer un plan. O sea, necesitamos un plan. Cuando uno no tiene un plan, es que ni siquiera puede corregir el rumbo. Cuando uno tiene un plan, tiene unas medidas diseñadas, hace un seguimiento. Una vez que detecta que se producen datos, ¿no?, que se separan de las previsiones con respecto a ese plan, sabe dónde tiene que corregir. Cuando uno se deja a la deriva, ¿no?, y se limita a decir que el gobierno central no le ayuda, o que la culpa es de los jóvenes que salen, o que el metro es seguro y no se producen contagios y que entonces no hay que tomar medidas en el metro y no hay que aumentar las frecuencias, pues claro, luego no nos podemos sorprender de que pasen esas cosas. Nosotros tendemos la mano siempre, pero hagamos un plan. O sea, nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien, con criterio, con cabeza, con sentido.
Pues llega el momento porque, como digo, las cifras son inasumibles ya, empiezan a serlo desde luego, especialmente en este fin de semana. Ana, las restricciones nocturnas a la movilidad han comenzado ya, primero ordenadas por el gobierno regional y luego decretadas por el Ejecutivo Central. Ustedes en Vox han sido muy críticos con ellas. Le pregunto, ¿no son necesarias para evitar contagios?
Mira, lo más importante para evitar contagios es aislar a los contagiadores. Es decir, lo más importante es detectar quién está contagiado y, por tanto, ese contagiado que se detecta se pueda aislar, y proporcionemos además todas las ayudas posibles para que se pueda aislar sin preocupación de perder su trabajo, sin preocupación de no poder atender a su familia. Pero aquel que no está contagiado, y ahora mismo los test, son los test de antígenos, te dan los resultados en cuestión de minutos. ¿Dónde están esos test de antígenos para testar a la población y poder hacer un cribado? ¿Por qué tenemos que restringir la movilidad? ¿Por qué tenemos que restringir la vida normal de aquellas personas que no están contagiadas cuando hay medios, insisto, en, creo que es Checoslovaquia, donde se ha testado a millones de personas en un solo fin de semana? Si dedicamos el presupuesto a eso, si hacemos una planificación y nos dedicamos el presupuesto a eso, podremos no solo salvar vidas, sino que además podremos salvar muchísimos negocios, muchísimos bares, restaurantes, que además están tomando sus medidas de protección, que además están impidiendo que se generen, ¿no?, esas reuniones está demostrado, ¿no?, que son más peligrosas porque ellos mismos no quieren ser responsables de los contagios dentro de sus instalaciones. Pero es que con medidas como el toque de queda, en el fin de semana en el que en la Comunidad de Madrid el gobierno del señor Sánchez impuso las medidas del estado de alarma, se perdieron 17.000 reservas en restaurantes y los hosteleros ha valorado las pérdidas económicas en 8 millones de euros. Entonces, si esas medidas no son razonables, estamos llevando a nuestra gente a la ruina. Y eso no se puede consentir porque en marzo no teníamos los medios para luchar contra eso. Pero es que hoy sí que hay medios. Hoy se puede testear de forma masiva a la población. Y nosotros pedimos insistentemente al gobierno, por favor, que dedique el tiempo, la planificación y los recursos testeos masivos.
Hablando de recursos, Ana, y para terminar y muy rápidamente, ustedes han reclamado un presupuesto de emergencia para... pero hasta el momento, que sepamos por lo menos, no hay ningún documento económico. Su aprobación depende de ustedes. ¿Se han puesto a hablar ya de esto?
Pues nosotros estamos a la espera, por supuesto, de que quieran negociar con nosotros unos presupuestos, como ha dicho el presidente, después de la terrible postura que ha tomado el Partido Popular en la moción de censura. Nosotros hemos asegurado que vamos a ser fieles a nuestro electorado, leales a nuestro electorado, y por lo tanto vamos a hacer todo lo posible porque los gobiernos de derechas sigan durante toda la legislatura. Ahora bien, nuestro compromiso terminó el día que tomaron posesión de sus cargos los presidentes autonómicos de Madrid, de Andalucía y de Murcia, y nosotros ahora, pues lógicamente, exigiremos en el momento en el que se nos presenten los proyectos de presupuestos, que a día de hoy no están presentados, pues exigiremos que se cumpla con aquello que se nos ha comprometido, ¿no? Y no, que no es más que las necesidades que tienen a día de hoy, en nuestro caso los madrileños, es decir, reducir gasto político superfluo. Nos hemos aumentado el presupuesto en cargos eventuales y en consejeros en 100 millones de euros en esta legislatura. Y a día de hoy los madrileños no entienden que se gaste los recursos que tenemos económicos en aumentar cargos políticos. Los madrileños necesitan test para poder seguir haciendo su vida, porque nadie quiere salir adelante con otra cosa distinta de su trabajo. Entonces, permitamos que la gente pueda seguir ganándose la vida con su trabajo, que eso es lo que quieren todos los españoles, todos los madrileños. Además, eso es lo que engrandece, enriquece y fortalece un país. No los subsidios, no las limosnas.
Bueno, Ana Cuartero, portavoz adjunta del grupo de Vox en la Asamblea, gracias por esta ronda a Madrid y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
Gracias, Ana. Bueno, estamos en el tiempo que dedicamos a los portavoces en la Asamblea de Madrid, todos los lunes aquí en Onda Madrid, en este programa, en El Enfoque. Y ahora doy las buenas noches a José Manuel Freire, que es el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Señor Freire, le hemos escuchado hoy críticas, bueno, yo creo que duras, a la posibilidad de que el nuevo hospital de pandemia se nutra de personal de otros centros. Decía que es algo muy grave, pero ¿se puede hacer sin dotar de otros recursos humanos a los centros de los que se toman estos médicos y enfermeros? ¿Se puede hacer?
Vamos a ver, no se puede hacer. Los hospitales de Madrid están en estos momentos, tienen un 20% de ocupación por pacientes COVID. Esto hay que mirarlo a nivel de hospital, lo que significa 20% de pacientes de una misma enfermedad, y las UCIs están llenas en un montón de hospitales. La ocupación de UCIs es de un 40%, pero ampliando las UCIs no a las basales, sino a todo aquello que se puede habilitar. El personal de UCI es muy específico, por poner un ejemplo. Yo he trabajado 2 años en UCI y claramente no se puede improvisar ni se puede quitar personal a hospitales que están muy, muy como con el personal muy
el
ajustado.
Limite.
Y además, personal que está con la fatiga que lleva esto. Saben ustedes lo que es ponerse un EPI de estos, todo 8 horas de trabajo.
Lo imaginamos.
Es muy duro.
Pues,
tengo amigos que me lo cuentan, que lo lamentan, y bueno, que están pensándose unos en jubilarse y otros sencillamente en seguir dando todo porque es vocacional, pero esto... Y no se puede improvisar el personal de un hospital. Yeah. Pero aparte de eso, ¿qué sentido tiene un hospital de epidemias? Nosotros, yo como diputado he pedido informes, dígame, ¿dónde me justifican esto? Soy profesor de estas cosas y estoy encantado de aprender. Pues no nos han dado ningún informe, ¿por qué no? Este es un hospital ocurrencia. ¿Qué van a hacer? El otro día acaban de entrevistar a la portavoz de Vox. Una compañera de ella preguntó el otro día en la asamblea, ¿qué van a hacer este hospital entre epidemia y epidemia? Nunca he visto un alto cargo más azorado, casi más que la señora presidenta el otro día entrevistada en Telemadrid. ¿A qué se dedica un hospital de epidemias entre epidemia y epidemia? ¿Hay algún hospital de epidemias en el mundo? Yo le respondo no. Y le respondo no después de haber revisado todo lo revisado.
Ya.
¿Algún país desarrollado, Italia, han hecho un hospital de epidemias? No. Y no me digan lo de Wuhan. Porque quien me diga el ejemplo de Wuhan es que no sabe lo que
no,
es China.
No vale, claro, efectivamente.
Es
no
otra cosa. Entonces,
no, es otro mundo.
Vamos a ver, me pasa en esto como con las zonas básicas de salud. Confinar por zonas básicas de salud. Tengo 2 amigos que casualmente viven, uno en un lado de la calle que está confinado y el otro lado no. Ya no puedo ir a comprar enfrente.
Sí, la verdad es que no hay quien pueda entender eso.
Sí, no. Parates. que uno se pregunta quién está al frente de esto y siento mucho decirlo.
Bueno, José Manuel,
me gustaría tener un gobierno respetable, un gobierno responsable, y no lo puedo decir de este, créamelo.
José Manuel, me gustaría...
Yo soy consejero de gobierno y sé lo que es. Y esta gente no está siendo seria, lo siento.
Me gustaría preguntarle sobre la posibilidad de prohibir salir de la comunidad que está sobre la mesa una vez que el estado de alarma lo permita, si así lo decide la presidenta. ¿Apoyaría ese cierre para la Comunidad de Madrid, señor Freire?
Yo apoyaría toda medida racional, y esa es una medida racional que, de hecho, por ejemplo, lo están tomando en el País Vasco, pero no solamente limitado al perímetro de la comunidad. De lo que se trata es de disminuir los contactos potencialmente contagiosos, es decir, disminuir la movilidad. Eso es un ejemplo. Y hacerlo durante un tiempo puede tener, vamos, de hecho en el País Vasco lo están haciendo, hoy mismo me parece que lo he oído, no solamente, diríamos, límites de comunidad autónoma, sino dentro de los municipios de esa comunidad autónoma. Por ejemplo, Bilbao, Guernica, etcétera. No, eso limita la movilidad, nada más que a los casos necesarios. Es una medida. De lo que se trata en el fondo es de evitar un confinamiento tan duro como fue y tan costoso para la economía, para la vida de la gente.
Uh-huh.
Y evidentemente llamar la atención a la ciudadanía, que esto es también una respuesta cívica, ciudadana, responsabilidad personal.
Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Es que es imposible tener un policía. Es que o hay un compromiso con nosotros mismos y con los demás, o es muy difícil avanzar en esta situación. Además, usted es un profesional de la salud. Y claro, el dato este del fin de semana de contagiados en toda España de 51.188 empieza ya a ser muy preocupante, ¿no, José Manuel?
Es preocupante, pero también hay que tener en cuenta que si hacemos más pruebas tenemos más casos.
Cierto, también, sí.
Si hacemos más pruebas tenemos más casos. Ya estamos haciendo muchas pruebas. El dato más preocupante para mí, como sanitario que soy y profe de estas cosas, es el posible bloqueo del sistema sanitario.
Yeah.
La razón por la que nos encerramos en marzo es que el sistema sanitario estaba bloqueado. El sistema sanitario es vital. Prácticamente todas las camas de la Comunidad de Madrid están ocupadas por pacientes COVID y todas las UCIs. Pues... Y esto es lo que... Por eso, afortunadamente, en Madrid se ha estabilizado, va bajando la ocupación de camas. Las UCIs no, ¿eh? Ya. Las UCIs están estabilizadas altas. Por eso, bueno, nos toca al resto de la ciudadanía hacer un esfuerzo, pero hay una cosa que creo que es importante, y lo digo ahora, hablo como político. La ciudadanía necesitamos todos tener respeto a nuestros gobiernos, creer y confiar en nuestros gobiernos, como sucede en los países nórdicos, por ejemplo, e incluso en otros, o en Alemania. Entonces, por eso me da tristeza, una enorme tristeza, ver medidas inconsistentes, medidas que racionalmente, con la mejor buena voluntad del mundo, pero yo nunca he hecho una oposición de destrucción. Yo les digo a los que tengo enfrente, les digo, cuando mejor sean ustedes, mejor para todos. Sus éxitos son los éxitos de todos. Pero claro, cuando veo medidas como el hospital de pandemias, medidas como esto de confinar por zonas básicas de salud, por cierto, a aquellas que tienen 500 casos por 100.000 habitantes, 500, cuando la alarma extrema es 250. Una medida en Madrid debiera, una medida de restricción en Madrid debiera coger a toda la comunidad, de hecho. El otro día estuve mirando por zonas básicas de salud, el 94.3% de las zonas básicas de salud de Madrid, es decir, de las unidades que el gobierno utiliza,
sí,
como referencia de confinamiento, tienen más de 250 casos por 100.000 habitantes.
Bueno, José Manuel.
Eso en cualquier país europeo sería ya, alarma extrema.
Es muy interesante.
Entonces, no se entiende que confinen en Madrid, Madrid ciudad, únicamente 19 zonas.
Le digo que es muy interesante, José Manuel, lo que estamos hablando, porque además es muy interesante lo que tiene que ver con nuestra salud y con su argumentario. Le mando un saludo desde Onda Madrid, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea, José Manuel Freire. Gracias y buenas noches.
Gracias por interesarse por estos temas. Saludos y buenas noches.
Por favor, hasta la próxima. Gracias y buenas noches. En unos segundos, José Luis Poblador y Madrid al tanto. El deporte contado como nadie se lo cuenta en la radio.